Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, en este caso en la información deportiva más local, en COPE Castellón y COPE Vinaroz, 3:25 de la tarde. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo para repasar el fin de semana deportivo, futbolístico y polideportivo en la provincia de Castellón, con la gran victoria ayer del Club Deportivo Castellón en Elda 2-3 ante el Eldense. Sigue el Castellón tremendo en este comienzo de temporada y ojo, porque ya se aupa nada más y nada menos que a la zona de playoff de ascenso a la primera división. Los albinegros que ganaron con dos goles de Kenen Mama y uno de Jesús de Miguel. El equipo albinegro otra vez lo fió todo al intercambio de golpes, el planteamiento ultraofensivo de Dicker Reder, que esta vez volvió a salir bien, y un Castellón que en la primera parte, junto al Eldense, la verdad es que nos deleitaron con un grandísimo partido. Esos cinco goles se vieron en la primera parte y ya en la segunda el Castellón pudo aguantar ese marcador final. Así que grandísimo el inicio de temporada para el Club Deportivo Castellón, que está maravillando a propios y extraños, siendo equipo revelación en esta categoría, en la segunda división, en la Liga Hypermotion, y acumula ya, suma ya la segunda victoria consecutiva, lo que, como decíamos antes, en una liga tan y tan igualada, le hace meterse en la parte alta de la tabla. Nada más y nada menos que el Castellón es sexto con 13 puntos y en zona de playoff de ascenso a la primera división. Ojo, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Que el Club Deportivo Castellón, después de lo que ha pasado los últimos años, lo mal que lo ha pasado, pero desde luego que es una realidad desde la llegada de Bob Bulgaris, que esto ha cambiado, bueno, como del día a la noche. El Castellón, que es un equipo serio, que es un equipo competitivo y que, bueno, también de la mano del técnico holandés Dicker Reder, bueno, pues está siendo un equipo que está evolucionando cada vez a mejor. Ya arrasó en la primera federación y la verdad es que en estas primeras 8 jornadas de liga el Castellón está dando un rendimiento absolutamente sensacional. Así que, repito, enhorabuena al Club Deportivo Castellón. Ayer partidazo en Elda, 2-3, y el equipo, como digo, en zona de playoff de ascenso. Ahora la liga no para, para en primera, pero en segunda no para, así que el Castellón volverá a jugar el próximo lunes ante el Sporting de Gijón en el Molinón. 3:27, casi 28.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
El Villarreal, por su parte, cayó el sábado 2-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pareció una buena ocasión del Villarreal para intentar darle un susto al Real Madrid, ojo, porque tan solo había vencido dos veces en sus visitas al Santiago Bernabéu, pero no pudo ser. El Real Madrid hizo un partido bastante práctico. El Villarreal, sí es verdad que tuvo alguna que otra opción, pero quizás le faltó un poco de atrevimiento, ¿no?, al equipo amarillo para intentar, bueno, pues hacer ocasiones de peligro y poder ganarle el partido al Real Madrid. Estuvo bastante bien en el inicio del partido el Villarreal, pero poco a poco el Madrid fue controlando la situación y venció con ese 2-0 que, bueno, pues a pesar de esa derrota, el Villarreal sigue en plazas Champions. Los marcadores, los rivales directos no ganaron y así que el Villarreal se vio beneficiado, así que continúa cuarto en la clasificación con 17 puntos y, repito, continúa en plaza de Liga de Campeones. Esta semana hay parón por los compromisos de las selecciones. Varios futbolistas del Villarreal ya están concentrados con las selecciones. Por tanto, el próximo fin de semana el Villarreal no jugará, no competirá. Hay que esperar hasta el siguiente fin de semana, cuando jugará en la Cerámica ante el Getafe. 3:29. Siguiendo con el fútbol, en Primera Federación el Villarreal empató a 1 en Mérida, y ya en polideportivo hay que destacar los dos partidos de los dos equipos de baloncesto. Mix del Básquet cayó en la pista del gran coloso de esta categoría de la segunda división del básquet nacional, Estudiantes. Perdió allí a Mix del Básquet 108-85, y destacar, gran noticia en la Liga Challenge, segunda victoria consecutiva de las chicas del No Basket Femení, que vencieron esta vez en casa al Baracaldo 69-54. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ahora, hoy es lunes, llega el Tertulión, la tertulia de todos los lunes aquí en COPE Más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Empieza ahora aquí el tertulio, en la tertulia de todos los lunes aquí en COPE más Castellón, hoy con Basilio López. Hola Basilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan.
Y con Héctor Salvador. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, cuidado con esa voz, ¿eh?
Sí, no, la voz se va, pero porque estoy pensando muchas cosas. Estoy pensando en ese Castellón que está en playoff de ascenso. Ojo, ¿eh?
Sexto ya.
El Castellón en playoff de ascenso a primera división, Basilio, sexto. Es que, claro, en segunda no estamos acostumbrados a que los equipos puedan ganar dos o tres partidos seguidos y el que lo hace
se pone ahí arriba.
Pero... Y el Villarreal, el sábado, que ya parece que quede lejos el partido. Estábamos hablando fuera de micrófono ahora, ¿no? Quizá le falta un poco de atrevimiento al Villarreal, al Bernabéu, ¿no?
Yo qué sé, los aficionados hablan mucho, los técnicos vemos unos partidos y luego sucede otro totalmente distinto.
Porque es un campo que no tienes nada que perder. Acude, el Madrid pues mira, es el favorito, el Madrid llegaba mal, era un momento para buscar las cosquillas al Madrid.
Vamos por partes, ¿vale? En la previa del partido yo iba con una idea de que el Villarreal podía ser más valiente, tener más pegada. Que el y llegar mucho más, es decir, lo que estaba haciendo últimamente Marcelino, dejarles jugar a los demás, cuando tú la robabas esas transiciones rápidas que podías hacerle al Madrid que reculara muchísimo y crearle muchísimos problemas, al final, dentro de la buena primera parte que hizo el Villarreal, no se llevó en el campo lo que le hubiera hecho daño al Madrid, porque al Madrid al final, si no le cierras bien, si no le quitas el poder estar cerca del campo contrario, y luego si no le quitas el árbitro, pues al final te acaba matando. ¿Por qué? Porque tienen calidad, porque están en casa, están metidos y si tú les das un metro, te la lían. Yo creo que ha sido el mejor momento para ganarle al Madrid y que menos ha aprovechado el Villarreal.
Puede ser. El partido tiene dos partes claramente diferenciadas, como bien decías. En la primera parte del Villarreal creo que hizo un gran partido. Quizá los últimos 10 minutos de la primera parte ya no dominó tanto, pero sí que salió atrevido, dominando al Real Madrid. El Madrid estaba muy incómodo.
¿No te dio la sensación, Héctor, que el Madrid y el Villarreal jugaban a ritmo de dos treintañeros?
Sí, es verdad.
Y hablando claro, es decir, de Modric
mi sensación es que el Madrid tuvo un partido bastante cómodo, pese a que el Villarreal jugó bien, es decir... El Madrid, de hecho, en la primera parte, le recuerdo el gol, que también es de rebote, como le pasó con el partido contra el Barça, que es mala suerte, ¿no? Porque es verdad que Valverde tiene buen chut y es un futbolista al que no le puedes dejar rematar con tanta claridad, eso también hay que decirlo, es error de lectura de la defensa, pero luego, claro, si ese chut no toca en Baena, quizá no entra. Pero el Villarreal estuvo muy bien. Empezó bien, incluso después del gol supo reaccionar bien. Lo que pasa es que para mí lo que le faltó al Villarreal, es decir, fue creérselo. Es decir, hubo momentos en el que...
Más chispa.
Creer que podían. Es decir, porque llegaba bien a tres cuartos de campo, pero cuando tenía el balón controlado con un Madrid, que tampoco la defensa es lo mejor que tiene el Real Madrid, no supo luego acabar de concretar en la primera parte. Al final creo que el Villarreal, estoy hablando de memoria, pero diría que acabó el partido con un remate entre los tres palos, que fue un cabezazo de Nicolás Pepe en la primera parte. Luego también tuvo una Barry en la primera parte que la lanzó fuera, que también fue bastante clara. Pero es que al final ese dominio que tuvo el Villarreal, que fue evidente y que todo el mundo coincidió, no se tradujo en ocasiones claras de gol. Es lo que le adoleció al Villarreal.
Le faltó a Yoce.
Sí,
a Yoce,
es que
era un futbolista
que
viene a recibir, que ocupa espacio, que es complicado de marcar, que está en racha.
Por otro lado, que al final es el mismo. Es decir, ¿era un partido para Barry?
No, estoy de acuerdo. Mira, es lo que iba a decir ahora.
Si no está Gerard ni a Yoce, ¿a quién pone?
Habrá que poner a alguien entre líneas.
A Ilías, haber metido a Ilías.
Sí, estoy de acuerdo con Basilio en eso y lo iba a comentar justo ahora, que para mí, sabiendo que solo tienes dos delanteros, fue un error salir con los dos, porque luego cambió a Pepe, que no estoy nada de acuerdo con ese cambio, pero bueno, partimos del inicio.
¿Con Marcelino no estás de acuerdo?
Qué raro, ¿no? Abrimos
un melón.
A veces se equivoca también Marcelino.
Pero yo creo, esperaba la alineación que puso, pero en lugar de Pepe-Barry, yo esperaba lo que dice Juan, un Ilías o un Jeremy. porque pues Pepe, con referencia solo a Pepe en velocidad, porque al final Barry es un delantero más para centrar balones. Entonces, Barry era el recurso, si vas perdiendo la segunda parte y necesitas colgar balones al área, sacarlo. Y tenías un cambio en el banquillo.
Héctor, tú estás pensando en atacar. Bueno, y es que Marcelino estaba pensando en defender.
Pues jugarías con un delantero menos.
No, con Barry que aprieta y que defiende más. Pero, con un Barry que te da altura, que te das a las acciones a balón parado defensivas, te da también posicionamiento. Es decir, estaba pensando, yo creo, en un partido de contención, sobre todo la primera parte, y de madurarlo la segunda parte. Pero lo que pasa que no le dio. Pero no le dio porque también la segunda parte se ahoga. Se ahoga, sí. No sé si se ahoga físicamente, si la serpiente que hablan muchos jugadores de escenario, de todo, que te duerme en el partido, el Madrid te lleva y tú acabas perdiendo.
Sí, es verdad. Decir, pero luego también es que, analizando esto que decíamos, vale, pero es que incluso la entrada de Jeremy Pino o Ilías te hubiera dado más trabajo defensivo, porque al final el que no padeció nada en el partido del Real Madrid fue Cardona, porque el Madrid ataca mucho por la izquierda. Claro. Y Kiko Femenía tenía tarjeta amarilla, y es decir, haber puesto a Jeremy o haber puesto a Ilías en banda derecha, no es que Pepe no trabaje, ¿eh? No. Pero
jugadores que arriesgan, son jugadores que encaran, claro, son jugadores que atacan.
Harían que
retrocediera.
Y que el lateral del Madrid no pudiera subir con tanta alegría, e incluso hubieran ayudado más a Kiko Femenía, al que se le pudo perdonar en algún caso, menos mal, la tarjeta amarilla, no digo que lo tuvieran que expulsar, pero arriesgó Marcelino con la tarjeta amarilla, pero bien es cierto que tampoco tiene un recambio de Kiko Femenía. Yo pensé que en algún momento iba a dar entrada a Ballí, porque es que claro, se encontraba con Vinicius. Y es muy difícil de marcar Vinicius con una amarilla, pero estuvo bien, Kiko Femenía. Quería destacar también, para mí, el mejor partido hasta la fecha de Pape Gueye, con mucha diferencia. Estuvo bien en el centro del campo, ayudó a Parejo, a que Parejo estuviera un poco más cómodo. Comesaña también se desfondó. Y yo lo que creo que acusó el Villarreal fue, al final, lo que dices tú, un poco falta de energía, que tampoco tenía mucha profundidad en el banquillo, porque ya no solo la baja de Ayoce, que evidentemente es fundamental, porque ahora mismo es el jugador más inspirado que tiene, sino también si le sumas la de Gerard, si le sumas la de Denis Suárez, si le sumas la de Foyt, que quizá con la tarjeta. Es decir, que el Villarreal tiene más profundidad de banquillo que el año pasado, porque eso también se notó cuando sacó la alineación Marcelino. Decías, ostras, es que en el banquillo tenemos a Jeremy, tienes a...
Pero ¿y por qué piensas que la alineación no cuadra con lo que tú pensabas?
Es decir, que no hubiera puesto esa alineación. Yo porque creo que Barry estuvo muy... Es un futbolista que para el planteamiento que hizo en la primera parte Marcelino entró poco en juego.
Te da referencia, ¿eh?
Te da referencia, lo único, pero es que con el Madrid no sé si te hace falta referencia. Igual te hace falta un jugador más rápido, porque el Madrid también sube bastante alegre. Y Pepe, que es lo que le hizo al Barça, le hizo daño con transiciones rápidas y así tenías un recambio en el banquillo por lo que pudiera pasar.
¿Creéis que después de ver el partido del Barça pensó, uy, voy a reforzar el medio del campo porque jugó con Comesaña, Parejo y Gueye, ¿no?
Sí.
Pensando un poco, a ver si me va a pasar lo mismo que el día del Barça.
No.
Que es algo demasiado alegre.
Si quieres reforzar el centro del campo, ¿no juega Parejo?
Pero jugó con tres. El día del Barça tenía uno menos el medio del campo y tenía uno más arriba.
Parejo lo pones más arriba.
Fue un 4-3-3, más claro. Bien. No del todo, porque él es siempre 4-4-2, pero sí que es lo que dice Juan.
Claro, es que al Barça...
4-1-4-1.
Al Barça prácticamente parecía que iba al intercambio de golpes contra el Barça. Un partido muy alegre. Y contra el Madrid quería más controlar el partido.
Hay una diferencia muy grande. El Barça te apretaba arriba, barbaridades.
Hay una estadística, ahora que decís del Barça, hablando también que en el partido del Villarreal influyó de los fueras de juego, si recordáis. El Barça, he leído una estadística hoy que me llama muchísimo la atención. Es el equipo de Europa que más fueras de juego provoca, pero una barbaridad. 62, el segundo que más fueras de juego provoca.
Hay que trabajarlo,
¿eh? Sí. El segundo que más provoca, 31, el Brighton. Es decir, el doble que el segundo. Claro,
pero Héctor, no es un riesgo. Va al futuro así. Y te diré por qué. Porque ahora no hay error. Es decir, ahora no hay error por el VAR. Claro, tú en el momento que ya no hay error lo puedes ejecutar muy bien.
Claro, sí, se entrena, claro, de hecho. Bueno,
se entrena muchísimo, pero ahora te quitas de primera y segunda y con una que se equivoque el árbitro, ya, se ha ido el partido al aire.
No se puede revisar.
Pero sí que creo que influyó. Yo estoy de acuerdo con Juan en que quizá, a ver, yo lo hubiera hecho también, porque teniendo las bajas que tenías, yo ya planteé el partido con Pape Gueye, porque eso lo hacía también el año pasado Marcelino muchas veces con Capú. Es decir, jugaban Parejo, Comesaña, metía a Capú de falso
izquierdo. Yo voy un poco con Juan. Es decir, creo que le pudo el miedo escénico al Villarreal, sabiendo lo que había que hacerle al Madrid. Es decir, al Madrid había que hacerle un juego de transiciones muy rápidas, de él tener que replegar muy rápido y de tú tener mucho sacrificio en tu campo.
Sí, 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 claro, evidentemente.
A lo mejor quieres poner a Barry para tener una referencia ahí por si hay un pelotazo, por si hay cualquier balón más dividido, pero al final esos balones divididos no son tuyos. Tú tienes que salir con esas transiciones de Baena, de Elías, Ayoce en el caso de que si estuviera bien. De que le provocan al Madrid retroceder y al final es cuando le haces daño y tienes que plantearle ese tipo de partido que es el que le hace problemas.
La espalda de Carvajal, la espalda de Mendy,
todo sí. Cambios rápidos, sí. Es decir, que el Madrid se confía arriba, claro. Pero es que al final te da la sensación de que la segunda parte pasaron los 45 minutos, sí. Y tú no hiciste nada.
Bueno, hubo esa falta de Baena que pasó rozando el palo, pero es que también hay una estadística que creo que hay que remarcar. No jugaba el portero titular del Real Madrid, que era Courtois, no tuvo que parar una sola pelota Lunin en todo el partido. Eso es muy significativo para un equipo del caudal ofensivo del Villarreal.
Sí, sí.
Que también te digo una cosa que quizá, y hay que valorarlo, acabó recibiendo 2 goles. El Villarreal lleva 11 partidos seguidos recibiendo goles, los 9 de esta temporada y los 2 últimos, asignatura pendiente, pero creo que fue el partido que mejor defendió el Villarreal. No tuvo que parar apenas Diego Conde. Es decir, el Madrid metió 2 goles, pero porque tiene calidad, porque el segundo gol de Vinicius...
No está fino el Madrid. No. Hizo
segundo gol de Vinicius es un golazo. No se puede defender. Y el primero, pues sí, quizá lo que he dicho antes, que estar un poco más pendiente de que no reciba
pero
posición.
Tampoco
pero
tampoco puedes
no,
hacer nada.
Correcto.
Si no es un rebote, es otro.
Son 2 destellos, Héctor. Pero sí, vale, Madrid no fabrico ese caudal de fútbol.
Pero todos recordamos que Diego Conde todos los partidos ha tenido que parar 3 o 4. Y no tuvo que parar ninguna. Que al menos se mejoró en defensa.
Vale, pero Héctor, si tú a un equipo como el Madrid lo dejas en 3/4, es decir, lo defiendes solo en 1/4 de campo tuyo, al final tienen esos destellos de calidad que te van a destrozar. Si tú no le metes cada robo, le haces correr hacia atrás, al final te va a crear muchísimos problemas.
Sí, de acuerdo, pero
¿vale?
es que
a ti no te salió el plan B, claro. Es decir, el plan en el momento en que yo recupero.
Sí. Es que iba a decir que es el partido de esta temporada en el que creo que por única vez ha estado peor el ataque que la defensa.
Sí.
Es decir, en todos los partidos diremos que la defensa del Villarreal ha estado fatal. En este creo que ha estado mejor la defensa que el ataque, porque es lo que he dicho. Es que el Villarreal chutó solo una vez a puerta en todo el partido, entre los 3 palos, y no tuvo que parar ninguna Lunin.
Es que para jugar
primera,
en un...
La primera parte del Día de las Palmas fue, creo, aquí. ¿O quién va a ser? Que también va a ser...
Sí, también puede ser. Pero
es que
bueno,
en un campo como el Bernabéu, Basilio, Charam, a Barry... Pepe sí que tiene experiencia, Yoce también tiene mucha experiencia, pero a Barry se le nota la experiencia.
Eso no te lo compro. No te lo compro. Yo creo que es más táctico, no tiene por qué tener un jugador más experiencia o menos. Yo lo que quiero es las armas que yo puedo utilizar, porque al final un jugador, si se siente a gusto en el campo y se siente importante, da igual que haya jugado una vez que 200. Yo creo que no era el momento de un Barry referencia. ¿Por qué? Porque el Madrid no es un equipo cerrado, claro, no es un Madrid que está
que
metido ahí.
Bueno, pero Barry también
vale,
lo vimos.
Pero es que al final Juan tienes a Barry
en el partido contra
Las
Palmas,
centro del campo.
Barry no jugó de referencia. Pepe y Barry jugaron a la contra al espacio porque la Unión Deportiva de Las Palmas tenía la defensa al medio del campo.
Pero el Barry también.
Claro, pero es que hubiera venido mejor un Ilias o un Jeremy. Yo estoy de acuerdo con Basilio. Porque son jugadores más rápidos, más hábiles, que te pueden trenzar una jugada rápida. Es decir, Barry... Todo lo que no sea rematar, Barry es bastante limitado, voy a decir, puede mejorar mucho.
Claro,
no es su virtud, vamos.
Sí, no es su virtud.
Claro, Barry es un finalizador y no era un partido para
jugador
finalizar.
Jugador de área.
Claro, entonces es un recambio que te hubiera servido, pues si vas perdiendo 2-0 para los 20 últimos minutos o la última media hora, decir, mira, pues lo saco y si mete una, bien.
Se ha hecho una referencia ahí.
Claro, pero por eso, y ahora voy a la segunda parte, otro melón que te gusta que abra, que es minuto 60 del partido. Vas perdiendo
minuto 1-0. 60, minuto del
no
cambio.
No es época de melones.
Minutos del cambio.
Se ha acabado
ahora
ya, sí.
Empiezan los aguacates, Juan, aquí. Hombre, pues bueno, poneme el piñol este del aguacate con mis...
Pero minuto 60, vas perdiendo solo 1-0, es decir, que el escenario tampoco era malo. No. Es decir, llega el minuto 60 en el Bernabéu y vas perdiendo 1-0, y yo no entendí los cambios de Marcelino. Es decir, quitó a Baena y quitó a Pepe. Eran para mí los futbolistas que quizá... Ya no porque estuvieran mejor, peor, más cansados,
eso es distribución
menos
de cargas.
Pero, Juan, no puedes dar el partido por perdido en el minuto 60 con 1-0. Que viniendo un parón de selecciones.
Es Marcelino, Héctor, es el que mejor los conoce. Digo yo, ¿por algo haría esos cambios?
Pues yo no lo entendí. Yo antes quito a Parejo, por ejemplo. Por si quieres refrescar y poner piernas frescas, pues quita a Parejo, arriesga un poco. Y yo a Baena lo dejo y a Pepe también. Yo hubiera quitado a Barry, en ese caso. Y me sorprendió, y bueno, y también ya el partido acabó a los 5 minutos del cambio, o incluso antes, metió segundo Vinicius y ahí se acabó. Sí que el Villarreal, porque yo creo que el Madrid bajó los brazos diciendo ya hemos ganado, acabó achicando un poco, pero tampoco
creando sensación de que podías...
Bueno, lo importante es que en todos los partidos no han beneficiado al Villarreal,
¿no? Iba a decir justo eso, lo mejor de la jornada fue ayer.
Está en Champions, sigue en Champions.
Perdió el Atleti, que sigue a 3 puntos, perdió el Betis, que está con 12-5, si no me equivoco.
Sois muy positivos.
No, empató, es que es el Atlético Madrid, tú puedes Atlético Madrid estirar, también empató.
Y la Real empató contra el Atleti.
Si tú sumas, les metes más hueco a los demás y estáis viendo que no han recortado.
Pero jugabas en el Bernabéu, el Bernabéu solo ha ganado 2 veces.
Es decir, el Villarreal, Basilio. Voy a hacer otra vez lo que hice el día que perdió contra el Barça. Recapitulación de situación. El Villarreal... Sí.
El menos donde, perjudicado.
Y
el
está
menos.
Donde tiene que estar. Ha perdido solo 2 partidos, ya han sido contra el primero y contra el segundo, contra el Barça y contra el Madrid. El del Barça, para mí, el resultado fue engañoso, aunque lo puede acabar perdiendo. Es decir, que la nota hasta ahora, en la jornada 9, el Villarreal está donde se le exige, cuarto, jugando a buen nivel, teniendo bajas. Y bueno, pues ahora lo que tiene que hacer es ganar el próximo en casa, que ya no recuerdo contra quién es.
Getafe,
muy bien.
Y según tú, afinar en los cambios.
También.
Ahora le viene una serie de partidos al Villarreal, Basilio,
sí,
Héctor, que...
La parte sí que podría
sí,
sumar.
Claro.
Valladolid también.
Getafe, Valladolid, Getafe, Rayo, también. Alavés, Osasuna, Girona...
Que alguno lo vas a ganar, pero esa es tu liga.
A ver, Getafe, no me mires más allá.
Pero en Getafe en casa, Getafe en casa hay que ganar,
¿eh? Basilio, esa es otra que es importante. Es decir, tú has jugado 9 partidos y ya te has quitado al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid. Eso es importante también. Y estás cuarto habiendo jugado contra esos tres.
Los partidos de ahora son los que te van a dar la Champions.
Los equipos de la zona baja son los que te dan estar arriba. Es decir, ¿para qué te vale ganar al Madrid y al Barça?
Pero tú me escuchas, Basilio, que es lo mismo que estoy diciendo yo.
Sí, estaba diciendo lo mismo, que son los partidos que te dan la Champions, claro. Es decir,
Juan, pero tú lo decías en un tema que si nos sumamos va mal.
No, pero además porque históricamente al Villarreal estos partidos le han costado, ¿eh?
Sí. Pero este año no, este año ha sacado esos. Es decir, quitando el empate de Mestalla, que al final es bueno por las circunstancias en las que estás, ha ganado todos los que tenía que ganar, porque luego empató contra el Atleti, que no es mal empate, y creo que hay otro empate que ahora no recuerdo de memoria. Pero sí que el Villarreal este año, los partidos contra el rival...
El de Mestalla
solo y el del Atlético, vale. Pues son 2 empates que se pueden dar. Y has ganado al Mallorca.
Pero el Getafe es un partido trampa, ¿eh?
Sí, todos lo son.
Total.
Pero como el de Las Palmas, que lo fue y lo ganas casi subiendo en el...
Marcelino Bordalás.
Saldrán chispas.
Villarreal, ¿eh? Getafe.
¿Crees tú?
No está fino el Getafe, pero es un equipo durísimo.
Juan,
¿te
gustaría estar con el micro justo en el centro de los dos, ¿no?
Ahí me encantaría.
El Getafe lo vi en directo en Montjuic y sin ser un equipo que da nada, es que estuvo vivo todo el partido. El Getafe llegó 1-0 al minuto 90 en Montjuic y casi empata Mayoral, que tuvo una acción. Es decir,
Getafe es un equipo que al Villarreal se le da mal.
Sí, se le da mal.
El tipo de equipo. Claro, es decir, equipo rocoso, equipo que pelea el último balón hasta el último momento. Equipo que no tiene tanta pegada arriba y que no tiene calidad, pero que al final los equipos de Bebe Bordalás es que son el rodillo que te vuelve
Están muy bien trabajados
y que acaba sacándote del partido,
y
es una realidad
cerradas, sí,
y
verdad.
Que los jugadores todos los balones disputados
te muerde y muerde arriba,
y acaba siendo, pues, equipos complicados. Está claro que si tú les metes enseguida y abres un poco la lata, se pone todo más fácil, pero si ellos se ven vivos, te pueden matar.
Te recojo el guante de abrir, como no me dejas abrir melones, que no es temporada, abramos una lata. Jeremy Pino. Aparte, antes de empezar, ¿no está bien?
No está bien. Protagonista
fortuito de 2 lesiones graves,
que no sé si
le afecta, la de Ter Stegen y la de Carvajal.
Sí, porque él también lo sufrió el año pasado, esa lesión.
Y no sé si le ha afectado al Coco. Es decir, que no está bien y es un futbolista que debería ser importante en el Villarreal. Y lo necesita el Villarreal.
Es un jugador muy importante por 2 cosas. Es decir, porque desequilibra. Desequilibra, y un jugador que desequilibra en el fútbol ahora es importante, pero para desequilibrar también tiene que tener su autoestima y su confianza. El tema de las lesiones yo creo que es anecdótico.
Sí, pero
¿le
puede afectar? Pregunto.
No,
¿tú crees entrenador?
No creo.
Se puso a llorar, jugó llorando, ¿no? Sí, la de Ter Stegen, que estaba ahí cerca.
Y ahora también se vio en esas, y además muy feo el gesto de Bellingham hacia él. Sin ver la repetición, él no tuvo ninguna culpa de esa acción. Fue absolutamente
fortuito. Es una lesión rara, eso.
Pero
muy rara.
Lo que me preocupa, y ahí rompo una lanza a favor de los jugadores, es las lesiones que se están produciendo.
O sea, es una plaga, es una plaga.
Pero que al final parece que vengan por esfuerzo, es decir, por carga.
Por cargas de partidos.
Había amenaza de huelga, lo dijo Rodri, que también pereció.
Y está pasándole futbolistas que han jugado un montón de partidos. Rodri, Ter Stegen, Carvajal.
Jugadores que no han parado, que no han descansado, que y porque y me no me gusta un poco la expresión que ha hecho hoy el creo hoy o ayer el míster de la selección diciendo que solo el 3% equivale a la competición de la selección. No es que sea el 3%, es decir,
influye todo, que son muchos partidos,
es decir, cuando un vaso ya está lleno, meterle el 3% es que rebose. ¿Por qué? Porque los jugadores ya tienen competiciones domésticas, competiciones de copa, competición europea algunos, selecciones, selección sub-21,
sí, Juegos Olímpicos,
Juegos Olímpicos. Al final dices, oye, esto no es una máquina de hacer dinero, porque todo va reflejado, la Champions, todo en el tema económico. Al final habrá que ponerle unos límites, o que en las ligas reducir los equipos o reducir las competiciones europeas.
Sí. Y otro nombre, si puedo rápidamente. Juan
sí,
Bernat.
Antes de pasar a hablar del Castellón, que tengo que hablar del Castellón también.
Juan Bernat. No sorprende la poca participación que está
teniendo. No, es que lo explicó el otro día. Ha llegado que no está bien.
No le gusta Marcelino.
¿Y Ramón?
No está bien físicamente.
Pues dale salida.
Es que no está bien, lo reconoció Bernat y lo reconoció Marcelino. Marcelino siempre que habla es que no está físicamente bien aún.
Es que era un partido, lo decía, porque era un partido en el que también a Marcelino le gustan estas cosas de doble lateral.
Y Marcelino, un futbolista, tiene que estar bien físicamente.
Sí, hombre, sí.
Claro, ya ha venido vino el último día y si él no le entra por el ojo, que no está bien físicamente.
Nada.
Poco a poco, ¿no? Tiene la confianza, tiene que entrenar, tiene que trabajar y tiene que estar bien. Bueno, vamos a hablar del Club Deportivo Castellón, ¿no? Que esté ahí, que se sale. Plazas de playoff de ascenso a primera, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Ahora volvemos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa. 30 años reciclando juntos.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
La Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Burriana convida a celebrar el Día de la Comunidad Valenciana. Dimecres a les 12 del migdia, ple municipal conmemoratiu del 9 d'octubre. A la plaça Major, el seguici real de Jaume I inaviolant amb la encomienda templària de la Plana. L'alumnat del Centre Municipal de les Arts interpretaran la Jota i l'Arenilla de Burriana i l'agrupació filarmònica i coral burrianenca l'himne, mentre la Real Senyera onejarà la part alta del campanar. Celebra a Burriana el Dia de la Comunitat Valenciana. Regiduría de Cultura, Ayuntament de Burriana.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Bueno, ya estamos aquí para hablar del Club Deportivo Castellón. Vaya al Club Deportivo Castellón, son películas del oeste, ¿eh? Películas del oeste, los partidos del Castellón, Basilio. Es un duelo al sol, ¿eh?
Pero es bonito.
Es bonito mientras gane.
Para
el espectador neutral,
claro.
Es precioso.
Y ahora,
pero...
es que voy a romper una lanza a favor del míster del Castellón. Yo me gusta el fútbol
del
ataque.
Tus equipos juegan así también.
El fútbol del ataque. Fútbol de ataque. Es decir, y quiero felicitarlo. Porque al final vas a ver cualquier equipo de tercera ola. Vas a ver a cualquier equipo más próximo, incluso de segunda y de primera. Y juegan todos a ver quién defiende más. Y al 1-0 y al 0-1.
Bueno, pero cuando vas ganando también hay que explicarle a Dicker Reder que también se puede hacer un cambio defensivo.
Mira, voy a decir una
¿pero
cosa.
¿Por qué?
Porque algún día en la grada de Castalia le dará un infarto a alguien.
Pero si yo voy a jugar a ganar, ¿por qué tengo que cambiar mi filosofía meto el 1-0?
Pero cuando tú quedan...
Recuerdo, Basilio, cuando tú
quedan 5 minutos para el final y vas ganando, no puedes tener la defensa al medio del campo y tener a dos
pero
a los
¿por qué tengo que cambiarla?
Hombre, porque no puedes arriesgar así.
¿Por qué no? Juan, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no puedo ir a por el segundo? Yo recuerdo perfectamente a
va este equipo, que es una locura de equipos.
Vale,
equipo
pero los números te están dando para estar arriba.
De momento sí.
De momento sí, claro. Y has ganado, lo que pasa que ganarás más partidos fuera de casa que en casa.
10 puntos fuera.
Eso hay que tenerlo claro.
Eso lo hablamos ya en anteriores.
Es el segundo mejor visitante, el Castellón. Solo el Racing de Santander, que ha hecho 12, que es el líder, ha hecho más puntos que el Castellón fuera de casa.
Y si Castalia tuviera 4 metros más de ancho y 4 más de largo, todavía mejor, más estandarizado.
Yo creo que lo habrá ensanchado todo lo que pueda.
Sí. Bueno, ahora creo que deben de estandarizarlo, ¿eh? No recuerdo ahora.
Había unos límites.
No, unas medidas.
Ahora concreto, ¿no? Ahora es,
sí.
Sí.
¿Por qué no el juego? Si te da. Es decir,
bueno, es que al final es el estilo. Es el estilo
y lo más importante, Juan, es que tienes jugadores para jugar a eso. ¿Tú crees que tienes jugadores para defender en el 90 empezar a achicar agua? No. Que achiquen los demás.
Sí, sí, pero claro. que también puedes un día, te puedes perder.
Bueno, te ha salido mal.
Y quedar 3-4.
Sí, que sí. Que es una,
y meter pero
que
cuatro
es una,
goles.
Que es una ruleta rusa el Castellón.
Sí, el partido del Cádiz, el partido del Racing
de Santander, te lo puede empatar el Racing de Santander al final.
Pero tú sabes el estilo.
Y lo tienes absolutamente controlado.
Si el que mete una mano... El del Racing es el que acabó perdiendo.
El del Racing que mete una mano Gonzalo Cretaz al final.
Pero que acabó perdiendo contra el Racing. El Castellón.
Contra el Racing.
Acabó perdiendo. Si dices el del Tenerife.
Perdona, el del Tenerife, perdona.
Eso, sí. Eso, sí.
Pero, Juan, ¿tú sabes el estrés que le produce al otro entrenador? Que quiere tenerlo todo controlado.
Sí. Mira, ahora
Paco López fue el único que le acertó.
Sí. Pero ahora, Paco López, ya te dije yo en la previa que era un gato viejo.
Sí. Ahora que dices eso, Basilio, escuché ayer la rueda de prensa de Dani Pons y dijo, admiro a Dick Schroeder.
Pero es que Dani es todo lo contrario. He estado yo con él en alguna.
Es un estratega.
Y también Rubi. También Rubi de la Almería, cuando ganó allí, le escuché la rueda de prensa y también dijo, es que es algo totalmente diferente que hace falta en un fútbol tan cerrado como la segunda, y estoy de acuerdo con lo que dice Basilio de que el Castellón va a ganar más puntos fuera porque sorprende mucho más. En Castalia los equipos, como vienen a encerrarse, le pillan en alguna contra, y si las que tiene el Castellón, que todos los partidos las tienen, no las enchufa, pues puede perder. Le pasó el día del Racing, le pasó el día del Cádiz.
Pero vas a generar.
Sí, el Castellón siempre genera.
Sí.
Y ayer sí que quería decir que, bueno, yo lo titularía intercambio de golpes, porque fue 0-1, 2-1, 2-3.
Duelo al sol.
Mucha efectividad, porque creo que la primera parte acabó con 3 tiros a puerta del Eldense y 5 del Castellón, y fue 2-3, es decir, que los dos estuvieron bastante acertados. Fallos defensivos también en los dos goles del Eldense, graves, que creo que lo dijo Dick Schroeder en rueda de prensa.
Sí.
Pero bueno, es que como luego metes, es decir, al final,
tapa.
Sí, si haces balanza, dices, es que salgo ganando. Y sí que creo yo, mira, es verdad que no cambia el esquema, pero yo le noté algo diferente al Castellón en la segunda parte, es decir... Yendo al ataque, pero un poquito más cauto. Sí, yo no sé si hablaron algo en el descanso de decir, bueno, tampoco...
autogestión.
Es verdad que el Eldense tuvo también, porque el Castellón va a lo loco siempre. Tuvo una Raúl Sánchez muy clara, mano a mano, que no acabó de sentenciar. Pero bueno, al final, es que el Castellón ahora mismo está sexto.
Claro, ha ganado 2 partidos seguidos y ahí te pones arriba.
Y 3 victorias seguidas fuera de casa, exceptuando la salida a Ipurúa, la primera jornada, que mereció ganar y perdió 1-0. El Castellón ha ganado al Burgos, que no había perdido partido en casa.
Almería
y ahora al Eldense, que también es un rival que en casa...
Y al Oviedo, que empató, le mereció ganar también en casa.
Es decir, que el Castellón al final pues está donde debe estar. Yo también creo que hay que tranquilizar un poco los ánimos porque, a ver, el objetivo, aunque ahora esté sexto, esto queda mucho. Llevamos solo...
Que buscar un cuarto, la permanencia.
Claro, llevamos menos de un cuarto de temporada. Un quinto, porque son 8 jornadas jugadas.
Sí, igual,
40,
la primera fase,
es decir,
podríamos
que esto
decir.
Es muy
conseguir
largo,
50 puntos.
Y está muy igualada la segunda división.
Muchísimo.
Porque el Castellón ahora tiene 13 puntos, pero es que igual el primero que baja tiene 7 o 8.
Sí,
es decir,
están todos ahí.
Que tranquilidad, que el objetivo es la permanencia, pero bueno, todo lo que sumes ya lo tienes. Y de momento...
Y el próximo lunes a ganar a Gijón, ¿eh? Ese campo yo creo que también se le puede dar bien al Castellón, porque es un Sporting no está bien últimamente.
El otro día sí que ganó en Ipurúa remontando el partido 1-3, creo. No, era Ipurúa, diría, que estuvo viendo el partido.
Es un equipo que en los últimos años
irregular,
en su campo concede mucho.
Porque tiene la presión también, Juan, que hay tantos favoritos para subir, que al final es imposible.
Bueno, que se nos acaba la tertulia, que me pasa volando, no nos ha dado tiempo ni hablar de baloncesto. Ni el Villarreal B, que empató en Mérida. Bueno, chicos, que os dejo, que paséis buena semana, Basilio, Héctor, gracias, un abrazo, cuidado.
Hasta luego.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este año estamos de celebración con el 10º aniversario de la Marcha Lecado, un paseo por la vida. Gracias a todos. Inscríbete en la planta de deportes del Corte Inglés, en el Colegio de Enfermería de Castellón y en la Fundación Lecado. Por 10 euros recibirás la camiseta conmemorativa diseñada por Dolores Cortés. Y toda la recaudación irá destinada a la investigación del cáncer de mama. El próximo 20 de octubre tienes una cita con la Fundación Lecado. Inscríbete ya.
Vive las fiestas de Les Alqueríes con las mejores ganaderías y toros cerriles de los prestigiosos hierros Monte Alto, Talavante, Carlos Núñez, Venta Nueva, Alba Real, Juan Manuel Criado, Manuel Batón y también orquestas La Tribu, Deluxe, Top Cero, La Pato, Noche de Tributos, Concierto de Francisco, Mesón de la Tapa y la Cerveza, Las Calderas del Tombé de Bou, La Serenata, La Pleitesía. Hasta el domingo 13 de octubre, Les Alqueríes honra a su patrona, la Virgen del Niño Perdido, en el 40 aniversario de su coronación. Un pueblo para vivirlo.
Décima marcha Lecadó, un paseo por la vida. Colaboran
PAEC Puertas Automáticas, Electrosol, V, MGP Abogados, SACMI, Activa Neumáticos, Ares Construcciones, Movalán, Profesionales de la Oficina, Módulos Castellón Cocinas.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos, que son las 4. Mañana más. Adiós.